Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Continúan los esfuerzos en México por salvar víctimas atrapadas tras el terremoto. El huracán María se aleja de las costas de Estados Unidos. Corea del Norte amenaza con probar bomba de hidrógeno en el Pacífico. Y los deportistas de Puerto Rico responden a devastación por el huracán. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Los rescatistas continúan las excavaciones. En la madrugada de hoy, por lo menos, continuaban en búsqueda de sobrevivientes del terremoto más mortal que haya ocurrido en México. Y establecemos este contacto con Sara Pablo, de La Voz de América, allá en Ciudad de México. Sara, muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días. A punto de cumplirse 72 horas, crece la tensión de familiares de víctimas por el sismo que reclaman seguir con las labores de búsqueda y rescate. Al momento suman ya 286 personas muertas, entre las que se encuentran 148 en la Ciudad de México, 73 en el estado de Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Rescatistas internacionales comenzaron ya a llegar al país. Las brigadas de Israel y Estados Unidos instalaron su base de operaciones en la capital del país. También llegaron especialistas de Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, 72 rescatistas japoneses. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, detalló que el apoyo de su país está compuesto de 32 toneladas de equipo, 60 socorristas, 10 entrenadores y 5 caninos. El coordinador de Protección Civil del Gobierno Federal, Luis Felipe Puente, pidió a la población no hacer caso de rumores. Aseguró que continúan y van a seguir las labores de búsqueda y rescate, y la maquinaria pesada que se ha utilizado en algunos casos es para trabajos de limpieza y para casos específicos en donde se tiene ya la certeza de que no hay personas. Pero por lo pronto siguen estas labores de búsqueda y rescate. En las últimas horas la lluvia pues ha dificultado las labores en algunos casos, pero continúan.
No se ha dejado ni se dejará de buscar y tratar de rescatar a los sobrevivientes. Y somos enfáticos en ello, pues han propagado rumores e información falsa. En algunos de los casos ha sido necesario avanzar con mayor precaución y con controles más estrictos por los riesgos que presentan las estructuras. Es falso que se estén demoliendo estructuras donde puede haber sobrevivientes o personas desaparecidas.
El caso del colegio Repsamen, punto que más ha conmovido, por supuesto, por la existencia y presencia de niños, en el que murieron justamente 21 pequeños. Las autoridades habían informado de la presencia de una niña. Sin embargo, este jueves modificaron esta información, dieron a conocer que no existe tal pequeña. Los reportes que se dieron fueron con base en datos de rescatistas. La Secretaría de Marina aclaró que sí se tiene conocimiento de que hay una persona con vida, sin que se precise su edad y sexo. En la escuela han sido rescatados con vida 11 menores y se han recuperado los cuerpos de 19 pequeños que fallecieron, así como de 6 adultos. El reporte que tengo.
Las actividades en aeropuertos, carreteras, en cerca a los sitios más afectados, ¿han vuelto a funcionar? ¿Todo está volviendo a la normalidad, Sara?
Los aeropuertos funcionan sin ningún problema. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sí suspendió labores ese día del sismo, sin embargo, ahora ya está funcionando normal. También las carreteras, en algún caso de algunos caminos rurales, pues sí hay afectaciones, pero los daños principales pues son aquí en la Ciudad de México, donde las vialidades no se han visto afectados, y en estados colindantes, pues en algunos casos en las zonas rurales sí hay afectaciones en caminos locales.
Muchísimas gracias, Sara. Estaremos pendiente a todas las novedades que puedan surgir desde México. Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y la mala noticia para Puerto Rico es que millones de sus habitantes podrían estar sin electricidad durante varias semanas o quizás meses, luego que el huracán María arrasara la isla e inhabilitara la red de energía en todo su territorio. La buena noticia puede ser que el territorio estadounidense reciba dinero de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, para reparar y modernizar la infraestructura largamente descuidada en la isla mucho antes del huracán. María derribó todo el tendido eléctrico en Puerto Rico y recién se comienza a evaluar los daños. Patrick George trabaja con la municipalidad de Catano, un barrio de San Juan.
La barriada, más del 85% se fueron todas las casas, la barriada.
El jueves, la isla fue declarada zona de desastre federal, lo cual libera importantes fondos de emergencia, pero todos reconocen que será un largo y penoso camino. Miles de hogares no tienen agua, no pueden cocinar, sus refrigeradores no funcionan, ni hay aire acondicionado para enfrentar el calor tropical. Para el jueves por la tarde, María se alejaba de la costa norte de República Dominicana con vientos de 195 kilómetros por hora, camino a las islas Turcos y Caicos. Corea del Norte amenaza con probar una bomba de hidrógeno en el Pacífico, nos informa Luis Alberto Facal.
Corea del Norte indicó este viernes que pronto podría probar una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico después de que su líder Kim Jong-un advirtió que respondería a las advertencias y nuevas sanciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump con acciones igualmente provocativas. El canciller norcoreano Ri Yong-ho, quien se dirige este viernes a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dijo a reporteros que la respuesta de su país podría ser la detonación más poderosa de una bomba H en el Pacífico, de acuerdo con la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Este viernes, el ministro de Defensa de Japón, Itsunori Onodera, reaccionó a tal prueba sobre Japón. Si deciden realizar la prueba de una bomba de hidrógeno con un misil balístico intercontinental en el Pacífico, basado en previas pruebas de misiles, no podemos negar la posibilidad de que pase sobre nuestro país. Esta clase de acciones no pueden ser toleradas. El jueves, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría a Estados Unidos sancionar a compañías e instituciones individuales que financien el comercio con Corea del Norte. En un comunicado que fue atribuido a Kim el viernes por la agencia oficial de noticias norcoreana, el líder norcoreano dijo que Trump es inapto para tener la prerrogativa del mando supremo de un país y describió al mandatario estadounidense como un canalla y un mafioso al que le gusta jugar con fuego. Yo haré que el hombre que tiene la prerrogativa del mando supremo en Estados Unidos pague caro su discurso en el que se pronunció por la destrucción total de Corea del Norte, dijo Kim, según el despacho difundido por la agencia noticiosa central coreana. La postura de Kim intensificará aún más la guerra de palabras entre Pyongyang y Washington a medida que Corea del Norte avanza en su perfeccionamiento de un misil capaz de transportar una ojiva nuclear que llegue a Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Continuamos en Buenos Días América. Ya le volvemos a tomar el pulso a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y el contacto es con nuestro compañero de trabajo, Gesell Tobías. Gesell, muy buenos días.
Muy buenos días, Henry.
Algunas sorpresas ayer en las intervenciones en la Asamblea General, pero alrededor también hay algunas novedades. Coméntanos.
Efectivamente, como lo mencionaba claramente nuestro colega Luis Facal, la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos continúa siendo fuerte, sobre todo, bueno, ya escuchamos las palabras del presidente Donald Trump el pasado martes cuando dio su discurso que mencionó que estaba dispuesto a destruir Corea del Norte si era necesario, y el día de ayer se reunió con su par de Japón, pero también con su par o su similar de Corea del Sur, y al final de esa reunión anunció nuevas sanciones mucho más estrictas que las anunciadas anteriormente en contra del gobierno de Corea del Norte. Es por eso que algunos, como incluso el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, salieron ayer a hablar en sus discursos de un mundo de paz en donde la solución a los problemas en los que vivimos actualmente sea la mesa de diálogo y no las acciones unilaterales, refiriéndose claramente a las sanciones que Estados Unidos está nuevamente imponiendo sobre el gobierno de Pyongyang.
En esa perspectiva, Corea del Norte pues es uno de los temas importantes y urgentes. Pero también a nivel Latinoamérica, Venezuela se convierte en otro de los centros, Gesell.
Sin ninguna duda, Venezuela ha sido el invitado no necesariamente especial a esta Asamblea General, ya que no formaba parte de ninguna forma de la agenda, pero hemos venido hablando de Venezuela desde el principio de esta Asamblea General acá en Nueva York y continuamos hablando de Venezuela. Se han realizado una serie de reuniones paralelas a la Asamblea General en distintos sitios, se han realizado reuniones bilaterales, grupales, entre mandatarios también, para hablar la situación de Venezuela. El día de ayer, nuevamente el canciller ruso, Sergei Lavrov, defendió a Venezuela, asegurando de que es una nación libre y que debería de mantenerse tal cual, insinuando que cualquier decisión que se tome fuera de Venezuela es simplemente una intervención a ese país. También el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, defendió de alguna forma a Venezuela y hablaba de que la única salida puede que para la crisis venezolana tiene que salir de Venezuela por la voluntad de los venezolanos, por lo cual aplaudía el posible diálogo que podría iniciar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición promovido por República Dominicana, pero él también aseguraba de que ninguna otra nación debería de intervenir ni de tomar decisiones al margen de lo que pueda salir entre Maduro y la oposición. Así que, como te mencionaba, sin ninguna duda, a pesar de que el tema principal de esta asamblea tiene que ver con la desnuclearización y no con Venezuela, sin ninguna duda Venezuela se ha colado en todos los foros de esta asamblea, Henry.
Bueno, de Rusia como que se esperaba el apoyo hacia Venezuela, pero la gran sorpresa fue El Salvador, que alinea, digamos, con el gobierno de Nicolás Maduro. Y mañana le toca el turno a Venezuela. ¿Qué se espera, Gesell?
Mañana es el gran día para Venezuela, a pesar de que el mandatario venezolano no se encuentra aquí. Sí, su canciller y él finalmente tenían previsto hablar el pasado jueves, pero la agenda se movió un poco y los pusieron para este sábado. Se espera que dé un discurso, obviamente, en respuesta a las palabras que escuchamos el pasado martes por parte del presidente Trump. Una respuesta oficial y diplomática ante este foro. Ya escuchamos que él también ya reaccionó en una conferencia de prensa, pero seguramente lo volverá a hacer así. También el día de mañana tenemos la esperada declaración que han prometido los países del Grupo de Lima, una serie de 17 naciones latinoamericanas que se han reunido para discutir también la situación venezolana. Lo hicieron en un hotel acá en la ciudad de Nueva York y ellos prometieron que el día de mañana iban a volver a sostener un nuevo encuentro y finalmente iban a dar una postura oficial, una declaración oficial con respecto a la situación, a la crisis venezolana. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que ellos digan el día de mañana sábado, Henry.
Bueno, estamos a la espera nosotros también y el canciller de Venezuela va a necesitar bastante tiempo para refutar todos los temas que han tratado sobre Venezuela durante esta Asamblea General de Naciones Unidas. Gesell, muchísimas gracias, estamos atentos y hasta cualquier momento.
Un abrazo para ustedes.
Nosotros hacemos una pausa comercial. En Buenos Días, América, ya retornamos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. Entonces, no es el
Partido Republicano. El Partido tenía Republicano, dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en esta entrega noticiosa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Decenas de miles de personas se reunieron en Barcelona para protestar por la detención de políticos catalanes por parte del gobierno central español. Los manifestantes respondieron a una llamada de grupos cívicos independentistas para organizar protestas callejeras a largo plazo contra la sorpresiva represión de la policía un día antes.
Tenemos que resistir. Desde luego nosotros, los que hemos venido aquí a apoyar, apoyaremos todos los días. Yo he salido de trabajar y he venido corriendo aquí, porque creo que es mi deber. Como ciudadano, es mi deber.
Las encuestas muestran que la gente en la región catalana favorece la celebración de un referéndum, pero están más o menos divididas sobre la independencia de España.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Mercedes-Benz planea invertir $1,000 millones para comenzar a fabricar vehículos eléctricos en su planta de fabricación en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos. El fabricante de automóviles de lujo dijo que fabricará un SUV eléctrico bajo la submarca de Mercedes EQ en la planta. Marcus Schaeffer es miembro de la Junta Divisional de Mercedes-Benz.
Do believe also in Alabama as an export hub and
creemos también en Alabama como un centro de exportación y una gran productividad y una ubicación excelente en los Estados Unidos. Se espera que la expansión genere 600 puestos de trabajo. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que todavía hay una serie de opciones sobre la mesa si Venezuela no avanza para restablecer sus procesos democráticos, según destaca la agencia de noticias Reuters. Hay mucho respaldo en América Latina para ver que Venezuela comience a respetar a su gente y regresar a la democracia que se supone que es, dijo Haley a los periodistas. Entre tanto, diversas reacciones ha causado en Venezuela el discurso del vicepresidente Pence en la ONU, en el que criticó la presencia de la nación sudamericana en el Consejo de Derechos Humanos del organismo. Nos informa Álvaro Algarra.
Luego de la intervención del alto funcionario norteamericano Mike Pence en la ONU, en la que aseveró que Venezuela es, y citamos, una dictadura que socava la democracia continuamente, encarcela a sus políticos de oposición y además causa una miseria que está costando la vida de mujeres y niños, múltiples reacciones de respaldo a sus palabras se han generado en la nación sudamericana. La activista de derechos humanos Lilian Tintori agradeció todas las manifestaciones que se han realizado en apoyo a la democracia en el país.
Las víctimas hoy en Venezuela son héroes de la democracia. Y más allá de caer en la desesperanza de que Venezuela vive un momento muy difícil, nosotros nos llenamos de fuerza, nos apoyamos en la comunidad internacional.
El parlamentario oficialista Diosdado Cabello, en contraposición, rechazó el discurso del vicepresidente norteamericano Mike Pence y destacó que Venezuela es y será antiimperialista.
A darle lecciones al mundo de democracia. Lecciones al mundo... de respeto a los derechos humanos, cuando no hay un país en el mundo que viole más los derechos humanos de sus ciudadanos y del resto de los ciudadanos que el gobierno de Estados Unidos.
El internacionalista Félix Arellano, en entrevista con La Voz de América, dijo que estaba impresionado con la manera que Estados Unidos está manejando el tema venezolano.
¿Por qué?
porque lo está manejando con prudencia, está promoviendo el diálogo, la consulta. Yo creo que esa es la manera en que se debe trabajar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y las FARC colombianas empiezan una nueva etapa y exguerrilleros llegaron hasta Uruguay a explicar sus planes y a asesorarse en materia de vivienda. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
Un pequeño grupo de exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ahora se transformaron en un grupo político, vino a Uruguay y tuvieron contactos con organizaciones civiles que impulsan la construcción de viviendas sociales. La ex guerrillera Fanny Castellanos, que en Colombia encabeza la Cooperativa Solidaria del Común, dijo al periódico La Diaria que para las próximas elecciones del año 2018 las FARC no van a presentar un candidato presidencial. Luego de la firma de los acuerdos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla, militares uruguayos al mando de las Naciones Unidas viajaron a ciudades colombianas para ayudar en el cumplimiento de lo acordado. Incluso el expresidente y hoy senador José Mujica se había ofrecido como mediador. Mujica y su señora, hoy vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, que en los años 60 integraron el movimiento guerrillero Tupamaros, enviaron un saludo a las FARC.
Ustedes son parte de esa larga lucha por encontrarnos a nosotros mismos, queridos colombianos.
Y la vicepresidenta Topolansky dijo que en estos días históricos comienza una nueva etapa con la construcción de un partido.
Ya no será en esas montañas ni en esos ríos caudalosos, pero será siempre al lado de la gente.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Puerto Rico fue impactado el miércoles por el huracán María de categoría 4, lo que provocó daños catastróficos. Y varios deportistas puertorriqueños se volcaron hacia las redes sociales para ofrecer sus condolencias, promover esfuerzos de recaudación de ayuda y apoyar en lo que será un extenso proceso de reconstrucción. J.J. Barea, de los Dallas Mavericks y capitán del equipo nacional de Puerto Rico, promovió un fondo de recaudación de ayuda y exhortó a los puertorriqueños a mantenerse fuertes. La estelar jugadora de tenis, Mónica Puig, se convirtió en un ícono en la isla al ganar la primera medalla olímpica de oro para Puerto Rico en Río 2016. Jorge Posada, quien jugó 17 años como receptor para los Yankees de Nueva York, está próximo a alcanzar su meta y recaudar $100,000 para los esfuerzos de ayuda a los afectados. El receptor de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina, quien inició un movimiento en la isla de aclararse el cabello cuando capitaneó el equipo de Puerto Rico en su gesta de terminar en segundo lugar en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de este año, lanzó su GoFundMe campaign el jueves. Enrique Hernández, jugador del cuadro de los Dodgers, exhibió en su gorra su apoyo a Puerto Rico y así el equipo de los Medias Blancas de Chicago también envió su apoyo al igual que a las víctimas del terremoto en México. En el tenis internacional, Garbín Muguruza ya está en semifinales del Pan Pacific Open de Tokio de categoría Premier y que se disputa sobre superficie dura tras batir hoy viernes con claridad a la francesa Caroline García por 6-2, 6-4, la número 20 del ranking de la Asociación de Tenis Mundial. Y tras arrollar en su estreno a Mónica Puig, Muguruza volvió a lucir su nuevo número 1 mundial con otras contundentes victorias en cuartos de final y buscará la final frente a Caroline Wozniacki o Dominika Sibulkova. Y la FIFA está investigando al Chelsea y al Manchester City por presuntas irregularidades en el traspaso de futbolistas menores de edad, según informó la cadena británica BBC de Londres. Y hasta aquí los deportes. Hacemos una pausa y volvemos con noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I'm 81 years of age and have almost a billion citizens.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. En Victoria and Abdul, la reina Victoria entabla amistad con un visitante de tierras lejanas que viene a obsequiarle una moneda ceremonial con motivo de sus bodas de oro.
To the royal household.
Ambos forman una inesperada relación, pero la amistad se ve amenazada por el círculo íntimo de la monarca. Victoria contempla lo que ha significado toda una vida de servicio y las restricciones que eso ha significado para ella y desarrolla una fascinación con India, país que ella gobierna desde muy lejos. Judi Dench y Ali Fazal son las estrellas del film, acompañados por Michael Gambon, Eddie Izzard y Olivia Williams. Victoria and Abdul está dirigida por Stephen Frears.
What can we be talking about?
What is a mango?
I don't think this was a suicide. I think it was a ritual.
Esta semana también se estrena en Estados Unidos la película Friend Request, solicitud de amistad, con Alicia Debnam Carey, William Mosley, Connor Paolo y Reed Morgan, dirigidos por Simon Verhoeven.
Possessing them, haunting them, killing them.
Now don't get me wrong, I love women in the bedroom and in the kitchen.
El partido de tenis entre la número uno del mundo Billie Jean King y el ex campeón Bobby Riggs fue bautizado como la Batalla de los Sexos y fue en 1973 el evento deportivo más visto en la historia de la televisión, protagonizada por Emma Stone, Steve Carell, Elizabeth Shue y Sarah Silverman y dirigida por Jonathan Dayton. Battle of the Sexes también será exhibida en el Festival de Zurich. Blade Runner 2049, que será estrenada en Norteamérica en un par de semanas, debutará oficialmente en Los Ángeles el 3 de octubre y el 4 abrirá el Festival de Nuevo Cinema de Montreal y también participará en el 13º Festival de Zurich del 28 de septiembre al 8 de octubre. Blade Runner 2049, del montrealés Denis Villeneuve, es por supuesto la secuela de Blade Runner, protagonizada por Harrison Ford y en esta ocasión acompañado por Ryan Gosling.
Every leap of civilization.
Golden Circle proudly presents.
My name is Poppy Adams.
Y con la canción Safety Dance de Men Without Hats de principios de los 80, se estrena la película de acción y aventura Kingsman: The Golden Circle, con Colin Firth, Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Berry y Elton John.
And take strict disciplinary action.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
And taking over.
We can dance.
Y en el cierre de Buenos Días América, el terremoto se volvió más politizado el jueves para México cuando partidos profundamente impopulares en el país se involucraron en un juego de medición de fuerzas en el que ofrecieron montos cada vez más altos de sus fondos estatales para ayudar a los damnificados. Y hasta aquí Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos a visitar nuestra página web en boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.